El libro conocido como El alquimista de Paulo Coelho puede describirse como una expresión poética de sabiduría, debido a su forma de interpretar las distintas circunstancias llegando a conclusiones pragmáticas. Debo de admitir que no soy un gran aficionado de las novelas de ficción y es por eso que esta es la primera obra literaria que leo en una década. Sin embargo, decidí explorar dicha categoría literaria con el objetivo de ser un mejor escritor y El alquimista fue mi primera elección para ello. Al comienzo no estaba muy seguro al respecto, pero ahora me alegra haberlo hecho, porque El alquimista se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Es por eso mismo que te compartiré mis primeras impresiones del libro, un pequeño resumen, las mejores partes y mi opinión final de todo el libro. Bueno, mi primera impresión del libro fue de magia y misterio, dado que es mi primera impresión con la alquimia, pero al final no resultó exactamente como lo imaginaba. Sin embargo, lo primero que descubrí del libro y que me ocasionó mucha curiosidad es la propia historia del autor, ya que este tuvo que pasar por diversas dificultades. Paulo Coelho únicamente pudo vender 2 copias de este libro y tristemente fueron vendidas a un mismo comprador. Las pocas ventas a lo largo de las semanas ocasionó que la editorial abandonara la obra de Coelho. Pero él no se rindió. La belleza de su obra está en que, a sus 41 años de edad, volvió a intentar vender su obra, pero esta vez con otra editorial. Felizmente, en esta segunda oportunidad le fue mucho mejor. Se hizo tan popular que incluso consiguió otro contrato para traducir su libro al inglés y poder llevarlo al mercado norteamericano. Desde entonces, se ha convertido en un libro icónico. Cuando entiendes la obra del autor, puedes entender sus palabras cuando dijo: "Como escribí en El alquimista, cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte". Es interesante cómo lo atractivo de su libro empieza desde antes de leerlo. Es su experiencia lo que lo ha llevado a decir cosas como: "La historia de una persona es la historia de todos, y la misión de una persona es la misión de toda la humanidad". Aún sigo pensando en dichas palabras y en su significado pragmático para mis propios objetivos, y creo que eso ha sucedido de igual manera con todos sus lectores. Ahora te compartiré mi resumen del libro, evitando en lo posible cualquier tipo de spoiler. Tenemos desde un inicio el personaje principal, que es un joven pastor llamado Santiago. Una noche, este joven viajero tiene un gran sueño, y es ese sueño lo que motiva toda esta historia. Sin embargo, no es hasta que conoce a un anciano que se motiva a dejarlo todo por su sueño. Es de esta forma que vende sus ovejas y emprende un largo viaje lleno de desgracias y alegrías. Aunque no voy a entrar en detalles para no arruinarte la diversión de descubrirlo por ti mismo. Lo que sí te puedo decir es que lo más importante de este viaje lo encontrarás justamente en cada una de las circunstancias que vivirá y no tanto en su objetivo. Es más, ese es el mensaje más relevante de toda la historia. Santiago fue capaz de aprender mucho superando cada una de las adversidades y también de cada persona que conoció en el camino. Es por eso que él reitera varias veces cómo ha logrado interpretar el lenguaje del mundo, que es otra forma de referirse a las señales de la vida o a la misma voz de Dios. Como nos suele suceder a todos, Santiago tiene momentos de duda, pero ha aprendido que es la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Él también habla sobre uno de los principales obstáculos, que son las opiniones de los demás, ya que todos parecen tener una idea clara de cómo los demás deben de vivir sus vidas, pero ninguna idea con respecto a sus propias vidas. Ahora te voy a compartir lo que, en mi opinión, fueron las mejores partes del libro. La mayoría de dichas partes provienen de conversaciones que Santiago tuvo con las personas que iba conociendo. Pero hay uno que proviene de una conversación filosófica que tuvo con la naturaleza. La primera historia que me gustó fue la de un joven llamado Narciso y que gustaba de visitar el lago para poder verse en el reflejo del agua. Lamentablemente, hubo un día en que se acercó tanto al lago que se cayó a la oscura profundidad del lago sin nadie que le ayudara, y por lo tanto, se ahogó. Las diosas del bosque se enteraron y fueron a hablar con el lago. Cuando llegaron, se encontraron con la tristeza del lago y escucharon la historia del joven que siempre visitaba el lago para admirar su propio reflejo. Dada la curiosidad de las diosas, le preguntaron al lago sobre la belleza del joven, pero el lago no entendía a qué se refería. Debido a que el lago nunca notó la belleza del joven, porque cada vez que éste llegaba, el lago solo veía su propia belleza reflejada en los ojos del joven. Es una historia interesante porque no puedo determinar con certeza que solo hable sobre nuestro narcisismo, y sin embargo, es lo que sobresale. La segunda historia que disfruté leer fue la de un joven quien quería conocer el secreto de la felicidad, para lo cual acudió al rey sabio por una respuesta. El rey estaba ocupado, así que le dijo al joven que le daría la respuesta después de que diera una vuelta por su castillo, pero con la condición de llevar una cuchara llena de aceite. Sobra decir que no podía derramar una sola gota de dicho aceite. Con tal de obtener una respuesta, el joven fue muy cuidadoso con la cucharada de aceite para no derramar nada, y es así como logró regresar con el aceite intacto. Cuando el rey vio al joven de regreso, le preguntó por su castillo, sus esculturas, su arquitectura y demás. Sin embargo, el joven no pudo responder nada porque estuvo tan enfocado en su cuchara que no pudo notar nada del castillo. Por lo tanto, el rey le pidió que volviera a dar una vuelta por su castillo, pero que esta vez viera todos los alrededores. El joven lo hizo, y esta vez estaba fascinado por lo maravilloso que era el castillo, y todos sus alrededores. Sin embargo, el rey notó que el joven ya no tenía el aceite en su cuchara. El joven, sin darse cuenta, lo perdió en algún momento durante el recorrido, así que el rey le explicó que el secreto para la felicidad consiste en ver todas las maravillas del mundo y nunca olvidar las gotas de aceite en la cuchara. Te puedo asegurar que esta historia nunca la olvidaré, ya que sigo descifrando su significado pragmático, aunque en la teoría pareciera ser más fácil. Bueno, supongo que ese es el punto de la historia, y es que la parte pragmática es difícil. En el libro de Coelho encontramos uno que otro romance, y es ahí cuando nos habla un poco sobre lo que es el amor desde su perspectiva. En este caso voy a citar una conversación que hay entre dos personas en la historia, solo que no voy a decir quién para mantener un poco el misterio de la historia. La primera persona dice: "Uno es amado porque uno es amado. No es necesaria una razón para amar". En mi opinión, creo que esa persona está intentando expresar que el amor no es plenamente racional o plenamente emocional, aunque sí es principalmente espiritual. A lo que la otra persona le contesta diciendo: "He tenido un sueño y conocí a un rey, vendí cristal y crucé un desierto. Y debido a que las tribus declararon la guerra, fui a la fuente buscando al alquimista. Por lo tanto, te amo porque el universo entero ha conspirado en ayudarme a encontrarte". Aunque pareciera solo romántico, resulta que tiene un mayor significado cuando lo combinas con el lenguaje del mundo que mencionamos anteriormente. Hay otra conversación, pero esta vez entre Santiago y el alquimista. Dudo que la aparición del alquimista sea un spoiler, ya que por el título deberías de haberlo imaginado. En cualquier caso, en esta conversación el alquimista le da una recomendación a Santiago que bien podría ser una recomendación para todos nosotros. Para mantener el contexto, voy a mencionar textualmente lo que dice el libro. "Bueno, entonces, ¿por qué debería de escuchar a mi corazón? Porque nunca serás capaz de mantenerlo callado. Incluso si pretendes no haberlo escuchado, siempre estará dentro de ti, repitiendo todo aquello que piensas sobre la vida y sobre el mundo. ¿Te refieres a que debo de escucharlo aunque sea traicionero? La traición es un golpe que viene inadvertido. Si conoces bien a tu corazón, nunca será capaz de hacerte eso, porque conocerás sus sueños y deseos, y sabrás cómo lidiar con ellos. Nunca serás capaz de escapar de tu corazón, así que será mejor escuchar lo que tiene que decir. De esta forma, nunca tendrás que temer un golpe inadvertido". Después de que Santiago le hace caso al alquimista, le comenta lo siguiente: "Mi corazón tiene miedo de sufrir", le dijo el joven al alquimista en una noche en la que estaban viendo el cielo sin luna. "Dile a tu corazón que el miedo de sufrir es peor que el mismo sufrimiento, y que ningún corazón ha sufrido cuando éste va en busca de sus sueños, porque cada segundo en dicha búsqueda es un segundo encontrado con Dios y la eternidad". Solo agregaré que ese es un proceso útil para confrontar nuestros sentimientos y procesarlos de una forma que sea saludable para nosotros, especialmente considerando que todos nosotros hemos sentido este tipo de emociones que fácilmente se pueden salir de control. Una de mis conversaciones favoritas en el libro es aquella que se tiene con la naturaleza, ya que está llena de referencias teológicas y filosóficas que son muy interesantes. Sin embargo, es una conversación muy larga que no voy a citar aquí. Aunque sí lo recomiendo bastante cuando leas el libro, porque es una conversación con el desierto, el viento, el sol e incluso con Dios. En dicha conversación se habla sobre el caos de nuestro mundo, la autoridad que tiene cada entidad al mismo tiempo que sus limitaciones, el silencio que en muchas ocasiones es una respuesta disidente, y por último, el significado de amar. Voy a concluir con una historia del libro que me gustó bastante y al mismo tiempo me hizo confrontar una cruda realidad. Se trata de la historia de un romano y sus dos hijos. Uno de ellos era un soldado, mientras que el otro era un poeta. En una noche, el padre tuvo un sueño en donde un ángel le contaba el futuro de uno de sus hijos, diciendo que sus palabras trascenderían los siglos. Ese sueño que tuvo el padre lo llenó de alegría y orgullo por su hijo el poeta, ya que este dejaría un gran legado para todas las futuras generaciones. Un día, el padre muere y finalmente se encuentra cara a cara con el ángel que una vez se le presentó en sueños. Esta vez, el ángel le permite ver el futuro que le había mencionado. El padre romano ve a varias personas conversar, aunque no entiende lo que ellos dicen, así que le pregunta al ángel sobre qué poema de su hijo están hablando, pero el ángel alega que ninguno. Aunque el hijo, que era poeta, adquirió cierta fama en Roma, la verdad es que sus obras fueron olvidadas con facilidad. El ángel le explica al padre que en el futuro están hablando de su hijo el soldado, ya que ese se volvió un importante centurión, aunque tampoco lo recuerdan por eso. Resulta que su hijo, el centurión, se encontró con un hombre que sanaba personas y tuvo una muy breve conversación con él, pero dicha conversación sigue resonando a lo largo de los siglos. Es gracias a esa conversación que su hijo es recordado como un hombre de fe. En caso de que no reconozcas esa referencia bíblica, te recomiendo revisar Mateo 8:5, ya que es una historia que nos confronta a pensar en el significado de nuestra vida, el impacto que nuestra vida tiene en el mundo y sobre nuestra relación con Dios. En el libro encontrarás muchas referencias teológicas, entre las cuales hay dos que me parecen especialmente curiosas, y por eso quería resaltarlas en esta ocasión. En primer lugar tenemos la palabra marked up, que aparece en el texto como una palabra arábica y que significa está escrito. Ese término me parece interesante porque muestra nuestra rendición y aceptación hacia nuestra realidad para continuar forjando nuestro destino, o seguir con el plan divino para nuestro bienestar. Es una sola palabra que al mismo tiempo reconoce la soberanía de Dios y de nuestro respeto para seguir dichos designios. Sé que el destino es un concepto que se suele debatir mucho, pero desde un punto teológico me parece que nuestra libertad para elegir siempre está condicionada o reflejada en Dios, y creo que eso es a lo que se refiere esta palabra. El Urim y el Tumim son dos términos que también me parecen muy interesantes, aunque ya los conocía porque aparecen inicialmente en las Escrituras. Si no los conocías, se tratan de dos gemas que llevaba el sumo sacerdote para poder discernir la voluntad de Dios. Básicamente funcionaba como un sí y un no por parte de Dios, aunque me temo que aún hay mucho que desconozco sobre ellas. Lo interesante de estas gemas, fuera de su aparición en la historia de Coelho, es que son una conexión directa con la mente de Dios, y por lo tanto su atractivo es ineludible. Sin embargo, en más de una ocasión son olvidadas e ignoradas. En cierta forma, me da a entender la dicotomía de la humanidad que anhela la participación de Dios al mismo tiempo que la desprecia. En cualquier caso, son dos términos interesantes que valen la pena conocer. Mi conclusión con respecto al libro, para todos los que no lo hayan leído, es que este tiene una gran influencia teológica, lo cual incluye varios conceptos filosóficos y psicológicos tanto teóricos como prácticos. Por ejemplo, las que ya vimos en áreas de inteligencia emocional, desarrollo personal o emprendimiento. Me parece que el atractivo de esta historia está en que es un reflejo de las dificultades que el mismo autor atravesó, y es por eso mismo que nosotros nos podemos ver reflejados en dicha historia por las diversas similitudes que podemos encontrar en nuestras vidas. Es por todo esto que con mucho placer puedo recomendar este libro sin dudarlo, y particularmente en mi caso me ha animado a seguir leyendo otras obras dentro de la categoría de ficción. Mientras yo sigo leyendo los siguientes libros, te recomiendo mis últimas publicaciones literarias, que ya están disponibles en Amazon, Apple y las demás librerías, aunque en mi tienda encontrarás los sets completos.